Tema que teníamos ayer, José, estoy analizando, pero queremos tener a alguien que...
Que sepa. De verdad.
No aquí el par de...
opinólogos.
Tirando líneas y proyecciones. Don Guillermo Larraín, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Hola, Guillermo, ¿cómo estás?
Hasta se me infló el reloj ya a esta altura.
Tiene unas ganas locas que se pase febrero ya.
son sentimientos encontrados, Guillermo.
Claro. Sí.
Bueno, la situación de la inflación nos golpeó a todos, esperaban números altos, pero probablemente no así de altos. La tarea que se le viene al próximo gobierno del presidente Boric no es fácil, porque si bien el tema de la inflación es uno que en gran medida se ve desde el Banco Central, hay mucho que se puede hacer desde el gobierno, sobre todo pensando en la contracción del gasto. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo, y cuál es el escenario que enfrenta la próxima administración en este sentido?
Bueno, es un escenario muy complejo, ¿no es cierto? Porque lo que está pasando con la inflación tiene muchas raíces. Tiene algunas raíces que tienen que ver con expansiones monetarias que fueron producto de la pandemia, bienvenidos, digamos, porque eran la forma de enfrentar la pandemia, gran expansión monetaria por el lado del Banco Central, tal como lo hicieron todos los bancos centrales en el mundo, y esos estímulos en algún momento hay que empezarlos a retirar, ¿ya? Y eso genera naturalmente una tensión y un potencial inflacionario quizás en alguna medida se esté materializando ahora. No es muy claro, porque esto, hay muchas causas de la inflación a nivel mundial, pero eso es uno. Hay otro que tiene que ver también con la pandemia, pero que es mucho más estructural, no es monetario, y tiene que ver con algo que está hoy día cubierto en la prensa escrita y que tiene que ver con las disrupciones de las cadenas de valor, es decir, una economía mundial que funcionaba como reloj y que resulta que dejó de funcionar como reloj porque durante un año básicamente no hubo inversiones, la demanda y la población siguió creciendo, las cadenas logísticas se rompieron, sí. Y por lo tanto hay problemas de abastecimiento en todas partes. Hoy día en Chile de repente uno quiere comprar, no sé, un repuesto de un auto y no hay, hay que esperar 1, 2, 3 meses para que te llegue el repuesto del auto.
La vieja máxima de la oferta y demanda.
Exactamente, no está funcionando y eso se ajusta vía precio y los precios se van al alza cuando no hay oferta. Entonces, y eso no tiene que ver con el Banco Central, eso tiene que ver con un problema del comercio internacional, tampoco tiene que ver con Hacienda. Pero sí, por supuesto que el gobierno podrá hacer algo en facilitar, ¿no es cierto?, la inversión en los puertos, en facilitar que los puertos funcionen
¿Tiene margen manera? Ahí, Guillermo, perdona que te interrumpa, que me parece bien interesante, porque claro, es un fenómeno mundial y muchas veces cuando decimos, oye, en el mundo está pasando esto, como que es poco lo que se puede hacer. ¿Qué margen tiene un gobierno o si tiene herramientas o algún tipo de medidas como para alguna manera pasar ese punto en particular que es de la red logística, de que finalmente no llegan las cosas, para simplificarlo, digamos?
No, yo creo que tiene re poco. En esa materia yo creo que tiene re poco, pero al menos lo que sí sería ideal es que no se entorpezca una vez que se estén resolviendo los problemas afuera, porque acá el problema son las grandes cadenas internacionales de logística y que al menos en el último tramo, ¿no es cierto?, al llegar a Chile, eso no se entorpezca. Eso sí, yo creo que sí se puede hacer algo y es la responsabilidad que le corresponde al gobierno, o sea, la parte de lo que esté pasando entre China, Estados Unidos, aparte ya evidentemente que no es su responsabilidad, pero al llegar acá y al salir de Chile, evidentemente que eso sí puede colaborar. Ahora, y hay otras cosas, por ejemplo, todo lo que fue los retiros de fondos de pensiones, que estuve viendo los números ahora antes de conversar con ustedes, una buena parte de todo eso todavía está depositado. O sea, las cifras del Banco Central todavía muestra que hay una cantidad muy grande de esos recursos que o están depositados o se utilizaron para pagar deuda. Claro. Si uno mira, por ejemplo, la cantidad de deuda, de colocaciones de la banca, cayeron 10 puntos del producto en un año. Claro. Si uno compara la cifra última, debe ser del mes de enero o de diciembre último, con un año atrás, cayeron 10 puntos del producto, una cuestión bien impresionante, y eso tiene que ser muy probablemente una buena parte de eso, es gente que pagó su deuda y lo más probable es que lo haya hecho con los retiros de fondos de pensiones. Entonces, pero hay una buena parte que todavía está depositado. Y si uno mira la cifra, está depositado en cuentas corrientes, en cuentas vistas. Entonces, aquí hay algo que el gobierno sí puede hacer, más que el Banco Central, porque el Banco Central lo único que puede hacer para que esa plata no se gaste y no se materialice y no se nos vaya por inflación, que sería una mala cosa, es subir la tasa de interés. Pero el gobierno podría poner, por ejemplo, algún tipo de estímulo. Por ejemplo, si uno quisiera estimular, por ejemplo, que esa plata, dado que viene desde el mundo de las pensiones, se utilice, por ejemplo, para vivienda, uno podría canalizarlo hacia vivienda, uno podría poner un estímulo.
Un incentivo para que dirigido, digamos.
Dirigirlo hacia por ejemplo, el mundo de la vivienda. Y entonces dar una especie de subsidio, una especie como de matching fund, ¿no es cierto? Guillermo, si tú pones tu plata, yo pongo otro tanto y así.
En la lógica del IFE laboral, por ejemplo.
Cosas como esa, exactamente. En el IFE laboral, para las personas que no están oyendo, si la empresa ponía una cierta cantidad o mantenía un contrato, el gobierno ponía otro tanto, acá se podría hacer algo parecido, ¿no es cierto? Entonces, si es que la persona pone una parte de ese ahorro como parte del pie para una casa, por ejemplo, el gobierno podría poner otro tanto. Cosas como esa, yo creo que ponerse creativos por el lado de los incentivos fiscales, yo creo que podría ser interesante, porque por el lado de la contracción del gasto, que fue lo que tú mencionaste en tu pregunta, yo veo que hay re poco espacio. Hay muy poco espacio, porque tenemos por el lado las demandas del gasto público son simplemente exorbitantes. Sí, claro. Ya se está haciendo un ajuste fiscal grande en el presupuesto de este año. Tenemos una constitución al final de este año que va a traer una cantidad de gastos muy grande. Sí. Entonces yo creo que más bien hay que estoy seguro que el ministro Marcel va a ser muy estricto en
sí,
eso.
Sí, claro. Aparte, aquí hay un tema, Guillermo, y perdón por ser tan simplista, digamos, pero creo que es bastante claro de que para contraer el gasto tú tienes que dejar de hacer cosas. El punto es, ¿qué dejo de hacer? Más encima cuando era un gobierno entrante. O sea, no es una... Ahí sí que no hay margen. Hay re poco y también por eso, y tomando lo que tú decías, claramente va a ser estricto Mario Marcel, conociendo como su mirada sobre ese punto. Ahora, siempre podemos encontrar las tensiones entre otras secretarías de Estado, otros ministerios que finalmente quieren hacer más cosas y tienen que llegar de Teatino 120 y decir, no pues. La cosa no da para eso.
Claro, o sea, acá el punto yo creo es no equivocar en un poco como el tono, ¿no es cierto? Una cosa es ser estricto en el gasto, en el sentido de vamos a ser austeros. La palabra austeridad tiene mala prensa, pero yo creo que hay que entenderla bien.
Sí, claro.
Austeridad quiere decir no despilfarrar. No despilfarrar, pero no quiere decir no utilizar bien los recursos en el sentido, por ejemplo, que uno puede tener una política de inversión pública que sea una política muy necesaria. Hay que recordar que hoy día la tasa de desempleo no es alta, está en el 7 y tanto%, no es alta para los estándares históricos chilenos, pero todavía nos faltan como 500.000 personas que estaban trabajando antes de la pandemia, la mayor parte de ellas son mujeres, y que hoy día no están trabajando. Entonces no es cierto que estemos tan en el país de jauja en materia de desempleo. Hay mucha gente que no está trabajando, o que está trabajando informal, o que está trabajando, digamos, en condiciones precarias. Entonces yo creo que hay un nivel de capacidad ociosa en Chile. Es una forma un poquito fea de como lo planteamos los economistas, pero en la forma técnica de plantearlo, que es muy grande. Entonces yo creo que hay un espacio todavía en el cual uno puede tener una política dentro de los conceptos de austeridad que sea agresiva en materia de restablecimiento de un sano uso de los recursos disponibles en Chile, en particular de empleo, y en particular de empleo femenino, porque hay muchas mujeres que estaban trabajando antes de la pandemia y que hoy día no están trabajando.
Ahora, Guillermo, tú hablas de inversión pública para, obviamente, generar más puestos de trabajo, que es sumamente importante. ¿Hay poco espacio, acaso, para inversión privada en ese sentido? Y te lo pregunto sobre todo mirando lo que ha pasado lo que está pasando en la Convención Constituyente, que probablemente mientras no estén esa certeza, en la inversión privada no va a ser del todo enérgica. O como quisiéramos. ¿Cómo crees que se da ese equilibrio? Porque si bien el Estado puede hacer algo al respecto, sabemos que la gran fuerza creadora de empleo es el sector privado.
Sí, yo cuando pienso en inversión pública, estoy pensando en inversión pública que sea habilitante para inversión privada. No estoy pensando en inversión pública solo que sea que sea inversión pública por el gusto de que sea inversión pública. Estoy pensando en inversión pública habilitante para inversión privada. Y el ideal, ¿no es cierto?, es que esta inversión pública vaya de la mano con una mejora en el clima político, de tal forma que las expectativas de los empresarios vayan de alguna forma retroalimentándose y vayan de alguna forma anticipando proyectos de inversión que los propios empresarios de alguna forma tienen. Hoy día lo que estamos viendo es que hay un crecimiento que es un poco más alto que lo que se veía hace algún tiempo atrás. Todavía no se nota mucho en las cifras, pero ustedes ya vieron al ministro de Hacienda hace un par de semanas atrás, el ministro Cerda, hablando de que ya el crecimiento se va a estar acelerando. Hay algunos bancos chilenos que están hablando de un crecimiento hasta del 4%
este año. O sea, pasar del 2 al 4, del 1,8.
Del 4, claro, sí. Hay gente que está hablando ya casi del 4. O sea, bueno, este año vamos a tener un crecimiento que no va a ser nada malo, pero es un crecimiento que está muy marcado por el consumo y por la inversión, pero es un tipo de inversión que no es una buena inversión, en el sentido que no es una inversión que esté generando crecimiento de largo plazo. Es una inversión muy basada en lo inmobiliario, que es una inversión que genera empleo.
Como muy estacional, podríamos decir.
Es muy claro, porque genera empleo en la construcción durante el periodo en que se construye el edificio. Por la vez que se construye el edificio, ya no hay nada más que hacer.
Claro.
Entonces, no es un empleo de largo plazo. Nosotros necesitamos que se genere actividad económica de largo plazo. Necesitamos nuevas empresas, nuevas fábricas que generen actividad permanente. El edificio es lo que produce el edificio mientras se construye y después se acaba. Entonces, necesitamos más productividad. Eso es lo que necesitamos, actividad productiva permanente. Y eso es lo que, para eso necesitamos que las empresas puedan planificar a 5, 10, 15, 20 años plazo. Entonces, cuando en la convención se plantean cosas disparatadas, que yo creo que no tienen ningún norte en términos de votos, pero que se plantean, generan ruido en aquellas empresas que pueden estar planificando algunos proyectos. Y entonces, razonablemente, muchas empresas dicen, bueno, esperemos un rato, si vamos a tener que esperar 6 meses a que se zanje el tema de la Constitución y ver si efectivamente...
Veamos después de julio, digamos.
Todas las cosas que se andan discutiendo.
Veamos después de julio, que son las fechas, digamos, ya pensando en el plebiscito.
Exacto. Y bueno, y entre medio está, por supuesto, el gobierno entrante, que tiene que instalarse, que tiene que afianzar su coalición. O sea, la verdad es que hay mucha incertidumbre. Y entonces es bastante, yo diría, razonable esperar que la inversión privada, la que más nos importa, la inversión de largo plazo, esté relativamente lenta durante este año. Sí. Creo que le va a costar que parta. Vamos a tener mucha inversión, por el contrario, en estas otras cosas de inmobiliarias, más bien cuestiones de corto plazo, que van a funcionar. Y vamos a tener entonces un crecimiento bueno este año, pero lo que nos interesa es el relevo de ese crecimiento. ¿Cómo salimos de este ciclo de crecimiento de consumo y de inversión inmobiliaria, por así decirlo, a un crecimiento de largo plazo, de creación de empleo, de ciencia y tecnología?
Nos quedan unos minutos, quiero preguntarte, desde la política monetaria, ¿tú estás de acuerdo que se debería adelantar la reunión de política monetaria o esta reunión de emergencia? Algunos economistas dicen también que el Banco Central tiene que tener una sintonía más fina con respecto a, ya, subamos la tasa de política monetaria, pero si la sube 150, 125, eso podría afectar el crecimiento. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que la siguiente reunión es para fines de marzo, como el 29 de marzo.
Entiendo
que
en la siguiente reunión,
yo no veo ninguna razón para un adelanto de esa reunión hoy. Creo que lo que está pasando en Chile es lo que está pasando en todo el mundo, no hay nada particular. Me parece que sí, lo que debiera ocurrir, y no me cabe duda que a lo mejor ya está ocurriendo, es reuniones de coordinación entre Hacienda y el Banco Central. Porque me imagino que debieran estar pensando cosas como esta que te estoy diciendo, es decir, algún tipo de medidas por el lado fiscal que ayuden de alguna forma a absorber este exceso de liquidez para conducirlo hacia algún tipo de actividad, digamos, para quitarle el riesgo. O sea, el gran problema que tiene hoy día el Banco Central, y que yo me imagino que lo tiene nervioso, es que todos esos depósitos que están ahí, que fueron, recuerden, fueron como 50 mil millones de dólares,
sí,
que se sacaron de los fondos de pensiones, una buena parte de eso todavía está disponible para ser gastado. Se ha gastado mucho, pero era tanta la plata que todavía está ahí. Entonces, ese es un riesgo inflacionario adicional que no tiene el resto del mundo, porque Chile sí tiene adicional, que yo creo que el Banco Central lo tiene muy nervioso. Si uno pudiera armar un paquete de incentivos con el gobierno que pudiera canalizar eso por una vía ordenada, yo creo que sería súper interesante. Yo estaría, me imagino, tratando de armar una cuestión por esa vía. Entonces, yo creo que yo estaría pensando más bien en cosas como esa, y que el Banco Central siga con su calendario, porque no hay nada de anormal. Yo leí en la prensa que decía que la inflación está descontrolada. No, la inflación está subiendo, como está subiendo en todas partes del mundo. En Europa están en su nivel más alto de inflación desde hace muchos años. En Alemania el nivel de inflación es la más alta después de la posguerra. Entonces, la verdad es que no es un en todas partes del mundo es alta, pero en ese sentido yo creo que hay que tomarlo con sangre fría, y el Banco Central sabe o ha mostrado, ¿no es cierto?, las últimas tres décadas, que se sabe manejar con sangre fría. Yo creo que hay que mantener la sangre fría y no hacer que cunda el pánico en estas condiciones. El Banco Central tiene que colaborar en eso también.
Guillermo Larraín, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias, Josefina, Adrián, Nicolás, que tengan un muy buen mes de febrero.
Hasta luego.
Un abrazo, gracias, que te vaya bien. Gracias.